Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia por nuestra querida Radio Nacional. Como siempre, viernes a la noche, comenzando el fin de semana. En este caso vamos a entrevistar a un gran periodista y autor español, Eduardo Bravo. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, ¿qué tal, Felipe? Gracias por invitarme.
En este caso, por un libro que él tuvo la bondad de obsequiarme cuando nos encontramos en Madrid. Un gran libro sobre un personaje que tiene mucho que ver con la historia argentina, determinado momento de la historia argentina, que es nada más y nada menos que Licio Gelli. El libro se llama Villa Wanda, es un libro que está muy bien escrito, muy bien diseñado, me pareció muy interesante la distribución de capítulos incluso, así que vamos a hablar de este personaje tan particular a partir de tu libro, que bueno, una excelente investigación, Eduardo, has hecho. Y te quería preguntar primero cómo surgió la curiosidad por Gelli, ¿no?
Bueno, la curiosidad por Gelli se remonta a mucho tiempo atrás. Yo de eso me di cuenta cuando comencé a hacer el libro. Gelli falleció en 2015, a finales de año, y para mí, un niño de los 70, Gelli siempre había estado ahí. O sea, Gelli había sido un personaje oscuro que siempre había estado en la Propaganda 2, después en el Banco Ambrosiano, todo este tipo de cosas, pero resulta que en 2015, pues como que había desaparecido de la actualidad pública y claro, no se le dio la importancia que yo consideraba que tenían. O sea, las cosas, los referentes se van perdiendo. Es un poco como cuando ves Eras una vez en Hollywood de Tarantino, que hubo gente que no entendió el final porque le faltaban todos los referentes previos, ¿no? O sea, un final que es algo clásico, pues no sabían por qué a nosotros nos podía gustar tanto y a otra gente le parecía una cosa irrelevante, ¿no? Entonces, bueno, yo me di cuenta de que los medios españoles, incluso los medios italianos, no le habían dado la relevancia que había tenido Gelli. O sea, yo pensaba que le iban a dedicar grandes reportajes en los dominicales o en el periódico del domingo y tal, y no, fueron pequeños obituarios, pequeñas necrológicas y ya está. Claro. Entonces, bueno, yo comencé a investigar de nuevo, o sea, o profundizar en el personaje de Gelli, y me di cuenta que tenía una dimensión mucho mayor de la que yo podía recordar como niño de los 70, como adolescente posterior y como adulto ahora, ¿no? Entonces ahí fue como el punto de partida, ¿no? El compartir, ¿no? Y traer de nuevo la actualidad a un personaje que es tan apasionante como oscuro y perverso, ¿no?
Totalmente. Contemos un poco a la gente la etapa que más nos interesa, ¿no? De su adolescencia y su ingreso a la política y a los negocios, ¿no?
Sí, bueno, pues Gelli lo que es un joven fascista que lo lleva además muy a gala. Es un joven vinculado pues al movimiento mussoliniano y que llega incluso a falsificar su documento de identidad para poder luchar en España, en la guerra civil, pero no con la República, como hicieron las brigadas internacionales, sino con el lado franquista.
Claro, claro.
Luego, pues a él regresa a Italia, le toca la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, él lucha y está del lado de Mussolini y de las fuerzas del Eje. Y bueno, pues tiene ciertos altercados con los partisanos y en un momento dado se llega incluso a hablar de que él fue traicionó y delató a varios con intención de poderse salvar él de situaciones un poco comprometidas. Llegada la posguerra, Gelli, con esa facilidad que tiene un poco como de adaptarse a los tiempos, ¿no? Y de ser una persona pues que se sabe detectar, ¿no? el momento, se reincorpora a la vida civil sin ningún tipo de problema y empieza a trabajar en una fábrica de colchones y tal, empieza a tener así vínculos con el mundo de los negocios y reactiva una logia masónica que existía, que era una logia masónica pues de un rito normal, pero él la pervierte un poco, ¿no? Hace que sea un rito secreto y empieza, digamos, a contactar a diferentes personas de diferentes sectores de la sociedad italiana, especialmente de la prensa, de la judicatura, del ejército, de la policía, de la empresa, por supuesto.
Ahí me quiero detener un segundo porque los masones no aceptan en general a la Propaganda 2 como una logia válida, ¿no? Como si fuera una logia, ellos dicen una logia degenerada, ¿no?
Sí.
La califican algo así, ¿no?
La llaman logia desviada, porque se separa, digamos, o se aleja de los fines de lo que es la masonería convencional, ¿no? O sea, la fraternidad, la justicia, todo este tipo de cosas, ¿no? Es una, es utilizar, digamos, los principios masónicos para el propio enriquecimiento personal y no para un bien social común, ¿no? Que es lo que se supone que busca la masonería.
Claro. Como un grupo de lobistas, digamos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Pero un grupo de lobistas que actúa no de una forma abierta, porque podríamos incluso, hasta cierto punto, la masonería podría actuar como un grupo de lobistas. Eso es un comentario personal y es muy discutible, porque sí, la masonería, uno de los requisitos es que no se utilice nunca la masonería para un beneficio personal. Pero en este caso, no solo se utiliza de una forma personal, sino que se utiliza de una forma criminal. Es decir, no se hace simplemente contactos entre amigos y, digamos, ampliar una red de socios, digamos, ¿no? Es una cosa que discurre en el subterráneo, digamos, o en las cloacas, ¿no? Mejor dicho, de la sociedad.
Claro. Ahí hay algo muy interesante que vos comentabas, que es un poco el accionar de la OTAN en la posguerra, un poco de la política norteamericana también en el sentido del miedo al comunismo, ¿no? Ya que el comunismo había tenido el PC italiano, un protagonismo tan importante de la resistencia con los partisanos y tal, y cómo, bueno, logran instalar a De Gasperi y a este gobierno demócrata cristiano, pero a la vez hay actos que empieza a cometer la OTAN, no solamente en Italia, ¿no? que son bastante poco recordados, los actos terroristas que fueron de alguna manera apañados, organizados por la OTAN, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. La OTAN, o sea, más que la OTAN, antes de la OTAN, los aliados, desembarcan en Europa a través de Italia y se encuentran con que hay un grupo organizado de partisanos que lo que quieren no es solo ganar la guerra, sino es hacer una revolución de corte marxista o de izquierdas, ¿no? Entonces, eso Estados Unidos no quiere que eso suceda de ninguna de las maneras. Los primeros contactos que tiene Estados Unidos con las altas instancias o la sociedad, digamos, más relevante italiana es a través de la mafia. O sea, la mafia estadounidense hace de puente con las familias mafiosas italianas y permite que se empiecen a establecer alcaldes y gobernadores en determinados pueblos que van un poco desplazando a los partisanos en esa carrera por el poder, ¿no? O sea, porque claro, en ese momento podían haber sido pueblos o comarcas gobernadas por
comunistas, claro.
Efectivamente, por comunistas, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Los partisanos son desarmados, por supuesto, porque hay armas que quedan de la Segunda Guerra Mundial, y se van siendo desplazados poco a poco y se les dice, bueno, pues que se vayan metiendo, digamos, en la democracia occidental o en la democracia burguesa, ¿no? Pero eso no deja de tener un riesgo. La sociedad italiana en esa época era de izquierdas, o era predominantemente de izquierdas, y los grupos marxistas o los partidos marxistas tenían una gran influencia. Es decir, que incluso si los partisanos se organizaban a través del Partido Comunista Italiano y participaban en política, tenían muchas posibilidades de ganar claro, y de obtener escaños. Entonces ahí es cuando sí que ya entra la OTAN y empieza a organizar una red de ejércitos secretos, tanto en Italia como en otros grupos, en otros países, por ejemplo Alemania, Bélgica.
Bélgica.
Sí, donde estos ejércitos secretos que están hechos a espaldas, digamos, del ejército nacional de ese país y, por supuesto, vulnerando cualquier principio de soberanía nacional de esos estados, se arman y hacen actos de entrenamiento con vistas a una eventual invasión por parte de Rusia, en este caso la URSS, la Unión Soviética, en Europa. Y bueno, no solo son entrenados por el Servicio Secreto Inglés, como por la CIA, sino que incluso llegan a hacer atentados y actos contra población civil. Actos que nunca se investigaron o que se investigaron y se cerraron en falso, ¿no? Para no tener que demostrar pues, que muchos de esos miembros de esos ejércitos secretos habían sido ex nazis, por ejemplo, que habían estado en la Wehrmacht, o bueno, pues lo más principal, que había una red de ejércitos que eran secretos, tal cual, con todo el escándalo que se hubiera supuesto. Lo más curioso es que cuando esto salta a la luz, que salta cuando Andreotti en un momento dado lo cuenta en el Parlamento italiano, reconoce que existe una red de ejércitos secretos llamada Gladio en el caso de Italia, lejos de montarse un gran escándalo, lo que recibe Andreotti, digamos, es un tirón de orejas por parte de sus colegas de Inglaterra, de Bélgica y de otros países, diciendo que esas cosas no se pueden contar y no se pueden contar de una manera tan evidente, ¿no? O sea, y ahí se cerró el caso. O sea, no hubo, digamos, ningún tipo de consecuencia ni jurídica, ni penal, ni nada.
Hablemos un poco de Gladio, ¿no? ¿Qué fue Gladio y cuánto tuvo que ver Licio Celi en Gladio, ¿no?
Bueno, pues Gladio es una red, la red, digamos, de agentes secretos en el caso italiano y que también está muy vinculado pues, al terrorismo negro de los años 70, es decir, pues, bueno, pues Ordine Negro, todo ese tipo de los grupos, los núcleos armados, todo ese tipo de terrorismo de ultraderecha. Licio Celi tuvo que ver en parte pues porque también era un traficante de armas entre sus muchas actividades, se dedicaba también pues como a la venta de armas y bueno, el objetivo era básicamente crear un clima en Europa propicio a Estados Unidos y que demostrase que solo los Estados Unidos podían traer la paz al continente, es decir, que cualquier giro hacia la izquierda iba a provocar el caos, iba a provocar pues eso, la desestabilización, incluso la muerte. Y en ese orden de cosas, pues se generan, como tú decías, atentados. El atentado de Piazza Fontana, por ejemplo, el atentado del tren Italicus y un montón de atentados que, como toda la red de Propaganda 2 y toda la red, digamos, vinculada a la OTAN, está formada por jueces, policías y militares, cuando se hacen las investigaciones, todas las investigaciones se decantan contra los grupos de izquierdas, pues bien, los anarquistas o los grupos extraparlamentarios que no concebían, no creían en la democracia burguesa y se mantenían en la lucha, pero fuera del Parlamento italiano.
Por ejemplo, Lucha Continua, ¿no? Ese tipo de grupos.
Por ejemplo, sí, sí, claro. Negri y toda esa gente, claro.
Y claro, le echaban la culpa a ellos y en realidad eran acciones terroristas de estos grupos de ultraderecha que fueron... Algunos de ellos tremendos, ¿no? Como la estación de Bolonia, un atentado realmente impresionante, ¿no?
Sí, sí, del 2 de agosto, porque pensemos, se produce justamente cuando la población italiana está a punto de salir de vacaciones. O sea, es una barbaridad y es una... aún no se sabe directamente o con todos los datos quién ha sido, pero poco a poco se ha ido un poco tirando del hilo y ya sí que se ha encontrado un vínculo directo de Celi con la... con el atentado de Bolonia, pero durante mucho tiempo, bueno, también estuvo, pues pensó que podían ser Brigadas Rojas o grupos de izquierda, ¿no?
¿Cómo se va metiendo Celi en la política italiana? ¿Cómo es ese vínculo, digamos?
Bueno, pues Celi, además de una persona perversa, es una persona que sabe manejarse, que sabe crear lazos, que sabe caer bien, y que empieza bueno, pues a relacionarse con personas muy importantes de los medios de comunicación. Por ejemplo, él es muy amigo de los editores de El Corriere de la Sera, que es todo un grupo de editorial, que no solo tiene periódicos, sino tiene periódicos, tiene editoriales y tal. Es amigo de un joven prometedor que se llama Silvio Berlusconi, que en un primer momento es simplemente un empresario que tiene bueno, pues, diferentes actividades, entre ellas una promotora inmobiliaria, pero que después empieza, digamos, a meterse en el mundo de la televisión, primero local y posteriormente, bueno, es dueño de Telecinco, ¿no? Empieza también a tener relación con jueces y todo esto lo canaliza a través de la propaganda DUE, de lo que es esta logia desviada, ¿no? Claro. Los va, bueno, pues los va acogiendo, los va captando, digamos, para formar parte de una gran estructura, porque yo una de las cosas que me di cuenta con Celi es que siempre contaban que la Propaganda 2 era una estructura en paralelo al Estado, ¿no? O sea, era un Estado dentro del Estado. Y a mí siempre me pareció que era una exageración. Pero cuando empiezas a ver las ramificaciones de la Propaganda DUE, te das cuenta de que quizá es hasta corto el calificativo. Todos los sectores de una sociedad, digamos, occidental, organizada, más o menos así, digamos, modelo, estaban... intervenidos por la propaganda DUE. Todos.
Impresionante.
Hasta lo más anecdótico estaba. Y claro, luego eso, quieras que no, pues yo qué sé, Celi tiene entrevistas en el Corriere de la Sera, sin que nadie supiera que el Corriere formaba parte de la propaganda DUE. Claudio Vila, que había sido un cantante muy exitoso en San Remo, también miembro de la propaganda DUE. Entonces, bueno, parte de sus éxitos y de su promoción, digamos, o proyección pública también, digamos, venía derivada de su vínculo con la logia, ¿no? Y de todo tipo.
Y con el Vaticano, ¿no es cierto? Un vínculo muy importante.
Por supuesto, con el Vaticano. ¿Cómo? Y llegaremos con Argentina también. Con el Vaticano,
sí. Bueno, a través. Ahí lo dejo para más adelante.
Vale. Sí. Con el Vaticano, bueno, pues sí, a través de la Banca Vaticana, ¿no? El Instituto para las Obras de Caridad, que, bueno, pues es un banco del Estado Vaticano que empieza a tener una serie de problemas financieros y que uh-huh. se empiezan a intentar enjugar pues, con un fraude de escala internacional, o sea, con un montón de empresas pantallas en paraísos fiscales y tal, que lo que hacen es que el problema, en lugar de solucionarse, se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. Y bueno, pues ahí tienes a Calvi, que era el presidente del banco, pues que acaba muriendo en extrañas circunstancias colgando de un puente. Un puente de Londres.
Uh-huh. Está muy bien reflejado, bastante bien reflejado en El Padrino 3 todo esto, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. O sea, uh-huh. esto que parece, ese es El Padrino 3, tal cual, efectivamente.
Sí, sí, digo, no, y además el nivel de hipocresía, ¿no? Porque supuestamente este dinero era para obras de caridad. Mm. Así era proclamado, ¿no? Y por supuesto nada de esto se usó para obras de caridad, ¿no?
Sí, bueno, es ese doble discurso que en ocasiones más de las deseadas tiene la Iglesia Católica, sí.
Absolutamente. Y bueno, ¿y cómo llega Gelli a Perón?
Bueno, Gelli llega a Perón de la mano de otro personaje que podríamos decir que es tan perverso o más que él, si pudiéramos uh-huh. establecer esa competición entre ambos, que es uh-huh. ni más ni menos que José López Rega.
O sea, claro.
José López Rega, el brujo, digamos, creador de la AAA, mago, charlatán, uh-huh. sí. edecán de Perón y una persona pues realmente es la encarnación del mal, digamos. Uh-huh. Bueno, pues Licho Gelli y López Rega comparten, digamos, su amor por lo oculto, por lo esotérico, en este caso, bueno, pues por las logias. Y López Rega llega a entrar en la propaganda 2. Entonces, cuando Perón uh-huh. regresa a Argentina en el 73, para el tercer gobierno, pues digamos que lleva consigo ya la influencia de Licho Gelli, ¿no? Licho Gelli ya está, no te voy a decir que está en el entorno del general. Uh-huh. Y bueno, pues hasta el punto de que Gelli es nombrado embajador para asuntos económicos de la Argentina en Italia.
Sí, sí.
Que es una cosa muy extraña. Con un nombre un tanto poco ortodoxo, digamos.
Además, fue condecorado con la máxima orden de nuestro país, la Orden del Libertador, ¿no? Por Perón. Sí. Algo muy impresionante, ¿no?
Sí, bueno, ahí yo no es por, descargar de responsabilidad a Perón, pero me parece que ahí quien guiaba, digamos, la mano en general o las decisiones era López Rega, claramente. O sea, no sé hasta qué punto Perón tenía conciencia de la labor o de quién era Licho Gelli, ¿no? O sea, uh-huh. igual que te digo que López Rega creo que sí, pero creo que le presentarían a un señor italiano afable y amable y vendría un poco avalado por López Rega y creo que uh-huh. Aceptaría que se le diera la orden sin mucho discutir, ¿no?
Mucha investigación. Sí, lo que uno se queda pensando es si no hubo reuniones previas en Europa, donde Gelli haya hablado de política exterior, digo, siendo un tipo tan tan importante en el mapa político mundial en aquel momento, América Latina en un momento estratégico, ¿no? Mm. Con el gobierno de Salvador Allende, ¿no? ¿Hasta qué punto Gelli no tuvo alguna influencia también en decisiones de política exterior argentina? Me pregunto, ¿no?
Bueno, no solo estamos hablando de Perón, pero la historia argentina, un poquito más adelante, tiene otros protagonistas luctuosos y dramáticos, como puede ser Videla y Massera, y Massera era miembro de la Propaganda 2 también. Entonces, claro. Quizá el papel de Gelli en ese asunto internacional era, digamos, preparar el camino para la dictadura, por ejemplo, el caldo de cultivo un poco. No creo que fuera una actitud la suya inocua o inocente, pero es muy significativo eso, que primero fuera estuviera relacionado en el torneo Perón con López Rega y posteriormente con Masera y mucho con Sánchez Masón y con un montón de gente más. O
sea, que... Suárez Mason, exactamente.
Suárez Mason.
Pajarito Suárez Mason, que era su nombre de guerra, Pajarito, un personaje siniestro que fue, le recordamos a la audiencia, ¿no? Interventor de YPF, que la vació, la fundió. Fue bueno, y jefe de una de las zonas de represión más importantes, la zona 1, la zona de Buenos Aires y Capital, ¿no? Capital era Buenos Aires, estaba a cargo de Guillermo Suárez Mason, nombre efectivamente también de la logia, ¿no?
Claro, efectivamente, sí, sí. Y bueno, y si ya tiramos del hilo, pues por supuesto que nos saldría Kissinger y más gente. Es decir, este tipo de cosas no se hacen a espaldas de Estados Unidos. Seríamos muy inocentes en pensar que pues que Estados Unidos no estaba enterado de los manejos, no sé hasta qué punto, de la P2 tal cual, pero sí de Jelly y de algunos de sus socios.
Bueno, se supone que los servicios secretos de Estados Unidos son muy eficientes, ¿no? O sea que seguramente sabrían. O por lo menos hasta ahora lo eran. Sabrían de quién era el señor Jelly, ¿no? Yo creo que, bueno, vos en tu libro mencionás estos vínculos con los Estados Unidos, con los servicios secretos, ¿no? De este personaje, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. O sea, estas cosas, héroes solitarios en este tipo de tareas y de negocios a escala internacional no suelen permitirse. O sea, siempre que hay personas con tanta buena disposición para este tipo de enjuagues y trabajos e historias, siempre están tuteladas por las grandes potencias o por lo menos por una de ellas. O sea, Estados Unidos no se va a dejar que se pongan bombas en trenes en Centro Europa sin por lo menos estar enterado del asunto.
Que según lo que planteas en el libro estaba un poco más que enterado, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pero sí, bueno, como todo lo enterado que ha estado Estados Unidos y la CIA en toda pues, la operación Cóndor y todo lo demás. Es decir, ya te digo, los ejércitos secretos de Gladio y compañía estaban entrenados por agentes de la CIA.
Claro, porque es curioso, como por supuesto sabemos de la operación Cóndor y todo eso perfectamente, de la acción en América Latina, pero sabemos mucho menos de la acción de estos grupos en Europa, que me pareció un hallazgo de tu libro, cuando hablas, por ejemplo, del atentado en Bélgica, ¿no?
Sí, 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 sí. El atentado en Bélgica en varios supermercados, sí. O sea, personas que entran aparentemente a robar, pero el fin, o sea, o el resultado es varios civiles muertos en diferentes supermercados. Escapando libremente sin que haya intervención de la policía, es decir, pues como operaban en ocasiones los grupos de tareas, es decir, dejando francas las zonas, es decir, sin persecuciones. En ocasiones hay algún enfrentamiento, pero no suele revestir ningún tipo de problema. Y curiosamente, y nunca se dio con los autores. Hace relativamente poco, hace como un año o dos años, falleció uno de los que se supone que había formado parte de uno de esos comandos. Pero bueno, murió de viejo y en su casa, es decir, nunca, aunque hubo sospechas, nunca se le juzgó.
Murió en la total impunidad, digamos.
Sí, 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 totalmente, claro que sí. Y incluso hay una bomba en una feria en Alemania, por ejemplo, y bueno, pues ese tipo de acciones de contra población civil, que es lo más curioso, es decir, o sea, sin ningún tipo de trascendencia ni de investigación ni de repercusiones jurídicas.
La impunidad de Jelly llegaba también a crímenes que tenían que ver con lo que anteriormente, por suerte ya desterramos ese vocabulario, se llamaba pasional, ¿no? Ahí hay un par de chicas muertas vinculadas a Jelly o gente cercana a Jelly, ¿no es cierto?
Sí, claro, en ese caso es el, por ejemplo, el caso de Viola Montesi, que son chicas vinculadas no tanto a Jelly como a la gente de la Democracia Cristiana, que era también un sector muy relevante o un partido muy relevante en la Italia de los 50 y 60, ¿no? Entonces, bueno, pues una muerte de una muchacha que está vinculada al hijo de uno de los, digamos, competidores en la Democracia Cristiana de Andreotti, pues fallece y lejos, bueno, aunque se intenta ocultar las causas del fallecimiento y, digamos, mantener alejado al hijo de este político, Piccioni, de las consecuencias jurídicas, bueno, al final se saca adelante y se saca adelante, se cree, justamente porque Andreotti aprovecha el caso para dejar fuera al contrincante de la carrera por la dirección de la Democracia Cristiana.
Estamos hablando además, bueno, y el vínculo Democracia Cristiana-Jelly es un vínculo fuerte, ¿no?
Sí, es un vínculo muy fuerte. Bueno, sí, claro, es un vínculo muy fuerte, porque también es fuerte el vínculo de Democracia Cristiana con la mafia, por ejemplo, y también es fuerte el vínculo de la P2 con la mafia también. Es decir, no solo con los grupos de poder, digamos, legales, sino también de los grupos ilegales. Es decir, Andreotti llegó a tener varios procesos por participación o por ser miembro de banda criminal, de los cuales fue, por supuesto, exculpado, pero estuvo vinculado directamente con la mafia y con casos muy concretos de asesinatos y muertes de personas, bueno, pues que en un momento dado contaron cuáles habían sido su participación en algunos asuntos italianos de la época, ¿no?
Sí, la mafia, por ejemplo, ahí le dedicas unos apartados muy interesantes a la mafia, ¿no? A la mafia, de estos personajes que son de película, ¿no? Que aparecen en tu libro, ¿no? Si querés
Sí,
contarnos de algunos de ellos que son realmente increíbles, ¿no?
es muy curioso porque digamos que tenemos como dos niveles de mafia, si también podemos hacer esa diferenciación. Tenemos lo que es la mafia ortodoxa, ¿no? Y luego tenemos una serie de jóvenes con muchas ganas, digamos, de prosperar y con una gran inclinación hacia el crimen y hacia, digamos, el emprendimiento en ese sector, como es la banda de la Magliana. Entonces, cuando los grupos relacionados con la P2 necesitan desestabilizar Italia, en muchos casos echan mano de delincuentes comunes. Delincuentes comunes que aceptan pues, realizar trabajos. En muchos casos ellos no son muy conscientes de lo que están haciendo o cuál es la magnitud de los trabajos que se les encargan, pero sí son personas que, bueno, están metidos en el mundo del crimen, en el mundo de las drogas, en el mundo de la ultraderecha. Es decir, que si ellos tuvieran que elegir un bando, digamos, tienen una inclinación especial sobre el fascismo, el culto al líder y toda la iconografía pues, de los fascistas y todo esto de la Italia imperial, digamos. Pero ellos no son conscientes de que son utilizados como, bueno, pues una especie de brazo armado, efectivamente, para que los grupos de poder importantes de la sociedad vayan, digamos, escalando posiciones o eliminando a aquellos contrincantes o personas que resultan incómodas, ¿no? Y en este caso es la banda de la Magliana, que son chavales de un barrio de Italia, de Roma, que, bueno, pues que van prosperando. O sea, primero se meten en el menudo de drogas, en el robo de automóviles y tal, hasta que alguien les dice, podéis trabajar para nosotros, y esto es mucho más sencillo, porque encima vais a tener la cobertura, digamos, o la protección de jueces, policías y bueno, digamos, toda la justicia, ¿no? O sea, ya no vais a estar sujetos a un juicio como cualquier persona anónima, ¿no?
Vamos a una pausa y seguimos en Historia de nuestra historia, charlando con Eduardo Bravo, este periodista español que investigó a Licio Gelli, la propaganda 2, la ultraderecha italiana.
Felipe Piña hace Historias de nuestra historia por Nacional, AM 870, la radio pública.